Bienvenido, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera. Por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias por tu infinita misericordia. Te pedimos que nos ampares y nos cobijes en ella. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que derrames el don del Espíritu Santo sobre todas las personas que escuchan este programa y sobre nosotros que lo producimos, para que abran nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestros oídos espirituales a la verdad que tú nos tienes revelada a través de la Iglesia de los Apóstoles. Todo esto lo ponemos en manos del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
En victoria, como dice Rubén.
Amén. ¿Cómo están los hijos de Dios? Jorge, seguimos pues hablando de este tema que parece que nunca se va a acabar de cristología, pero yo creo que es necesario porque hay una falta de conocimiento en el pueblo de Dios verdaderamente que es aterradora. Uh-huh. Pero conocimiento que yo, sin ser un genio, a los 7 años lo sabía por catecismo. Y hay adultos que no tienen la menor noción de esas cosas. Yo no sé qué es lo que yo estaba pensando el otro día, es que hemos por varias décadas hemos dejado de ser católicos.
Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a simplemente, como decía Monseñor Román, ¿no? A aprender lo que nos enseñan en el catecismo para la primera comunión.
Pero es que ni eso, porque yo a los 7 años la primera comunión sabía más que muchas personas adultas hoy en día. Es que ya hasta en el catecismo en algo estamos fallando.
¿Y no habrá sido todas estas iglesias evangelistas que salieron por ahí, evangélicas que salieron por ahí para confundiendo un poco a la gente?
Ellos confunden, Jorge, pero tenemos que aceptar que hay una gran deficiencia de enseñanza dentro de nuestra iglesia. Eso definitivamente, yo no sé, pero lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Yo todavía me acuerdo cuando yo aprendí catecismo, y fue en la época del diluvio, que el catecismo era de preguntas y respuestas. Y yo me acuerdo de todas las preguntas y respuestas totalmente, y me acuerdo de lo que te las puedo repetir completo, que aprendimos del método tradicional de memoria. Ahora damos clases con diapositivas, y los muchachos no aprenden nada, o por lo menos no se les queda nada, que es otra cosa. También en la época mía teníamos menos información en el cerebro que ahora los muchachos con tantas cosas. Pero algo está sucediendo que yo veo, hemos perdido la catolicidad. Yo creo que definitivamente, como dijo el Santo Padre, hemos dejado parte de nuestra tradición católica para que hermanos de otras iglesias vinieran, y ni vinieron ellos y se fueron los de nosotros.
Así es.
Tenemos que recapturar esa catolicidad que nos entronca con la doctrina de los apóstoles de 2000 años. Pero bueno, pues seguimos con este tema de cristología, y ojalá que esto se le grabe a alguien en algún lugar del mundo que lo oiga. Vimos la cristología en el Evangelio, vimos la cristología en las epístolas de Pablo, vimos la cristología en las epístolas católicas, claro, muy someramente. Y ahora vamos a ver también la cristología en la tradición cristiana, la tradición con T mayúscula. Uh-huh. Porque tienen los hermanos que saber, según dice el catecismo, que hay dos tradiciones, una con T mayúscula y una con T minúscula. ¿Cuál es la tradición con T mayúscula? Es lo que el Espíritu Santo reveló en la iglesia, según lo que dijo el Señor en el Evangelio. Tengo mucho que decirle, mas ahora ustedes no lo van a entender. Cuando venga el Paráclito, Él los introducirá a la verdad total. Esa verdad total a que nos introdujo la iglesia después de Pentecostés, a través de los concilios, a través de los padres primeros de la iglesia, esa es la tradición con T mayúscula, lo que une a la iglesia con los apóstoles. Uh-huh. Ahora, la tradición con T minúscula es cosas populares, cosas litúrgicas, no de la liturgia mayor de la iglesia, sino de actos litúrgicos menores como novenas, qué sé yo,
rosario. Una procesión.
Una procesión, ese tipo de cosas es la tradición con T minúscula. Uh-huh. Dice la iglesia, las tradiciones con T minúscula, aún excelentes tradiciones, hoy están y mañana no están, y no pasó absolutamente nada. Uh-huh. Pero la tradición con T mayúscula, esa siempre vive, y quitarla sería quitar la conexión del tronco con la raíz de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver un poco, cómo se desarrolla la cristología en la tradición cristiana. La cristología bíblica que hemos visto hasta ahora, y te acuerdas sobre todo en los evangelios sinópticos, hablamos la semana pasada, muestra que Jesucristo es a la vez Dios y hombre. Uh-huh. Es el puente ese entre Dios y la humanidad, que es el centro de la teología paulina, Cristo mediador. Si Cristo no es mediador, pues no tiene sentido la muerte, ni tiene sentido la obra de, de Cristo, el papel fundamental de Cristo es la mediación. Pero eso se da entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Toda la cristología, la tradición cristiana ha sostenido una triple tesis, que en sí es más o menos lo mismo, pero dividido en tres: que Cristo es verdadero Dios, que Cristo es verdadero hombre, uh-huh, y que el hombre, Dios, Jesucristo, es una sola e indivisible persona. Vimos que las herejías, todas las herejías de los primeros siglos de la Iglesia van en contra de esto. Unos afirmaban la divinidad, otros afirmaban la humanidad, pero la doctrina de la Iglesia se basa en la unión hipostática, esta unión que tenemos que entender bien, que Cristo es verdadero Dios
y verdadero hombre.
Que Cristo también es verdadero hombre, uh-huh, y que ambas naturalezas están unidas en una sola persona y operan como tal. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, lo vimos hace, yo creo que más de uno o dos meses que empezamos esto,
sí,
ya que se ha pasado el tiempo, vemos que la humanidad de Jesucristo muchas veces fue negada. Acuérdate de la herejía de los docetas, Marcion, ¿te acuerdas que hablamos de, uh-huh, de Marcion? Otras herejías como los priscilianistas solo admitían, si te recuerdas, que Jesús tenía un cuerpo aparente, que no era realmente hombre, sino que parecía hombre. Un error. Los valentinianos decían que Cristo tenía un cuerpo traído del cielo, pero uh-huh, no nacido de mujer, como dice San Pablo. Los seguidores de Apolinar, otra herejía, negaban que Jesús tuviera un alma humana. Ellos decían que Jesús era hombre con el Espíritu de Dios adentro, pero que no tenía alma.
Ellos eran los que decían de que era el Dios que se había metido en un cuerpo humano.
Exactamente. Pero esto es un poco complicado a lo mejor para los hermanos, y yo no quisiera meterme en este lío, de entender qué cosa es alma. Porque uh-huh, la gente confunde alma con espíritu. Uh-huh. Y la gente confunde alma como algo diferente al espíritu, pero el alma es más que eso. La Biblia siempre se refiere a alma viviente. Casi siempre la Biblia se refiere a alma, a la unidad del hombre unido al espíritu. Es lo que se refiere la Biblia cuando dice alma viviente. Y muchas veces, no sé, a lo mejor ahora yo me meto y termino yo haciendo una herejía, los franquistas, termino yo diciendo una herejía. Ojalá que si algún teólogo me está oyendo, me recibe, digo, alguna herejía me la revise, porque esto sale de mi cosé, de mi imagen ahora. Pero muchas veces podemos decir, yo diría que el alma es la interacción del cuerpo físico con el espíritu que uh-huh, poseemos de Dios. Esa interacción del cuerpo con el espíritu es lo que es el alma. Donde están las emociones, donde está el amor, donde está el odio, donde está el conocimiento humano que no es animal. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que, pero ¿qué cosa es lo que da alma? La unión del espíritu que Dios nos provee con el cuerpo. Por eso Cristo no dice, en tus manos comiendo mi alma. Dice, en tus manos comiendo
mi espíritu.
Mi espíritu. Porque el espíritu es lo que viene de Dios. No es que hay tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. Esto es el alma, viene siendo la reacción del cuerpo con el espíritu. No es una tercera realidad del hombre. Uh-huh. Como, qué sé yo, como cuando se junta el oxígeno con el hidrógeno y del agua.
Claro.
No es una sustancia nueva. Es la combinación de dos diferentes sustancias. Uh-huh. Yo no sé si los hermanos entenderán lo que yo estoy diciendo. No veo otra forma de entenderla. Pero estos apolinaristas decían que en Cristo lo que era el alma era solamente el espíritu, que no había una interacción entre el cuerpo y el espíritu. Esta era una herejía también muy, muy común. Más reciente, cuando la Iglesia habla recientemente, habla de siglos, no habla de varios meses. Más recientemente no ha sido la, y también en los últimos, sobre todo en el siglo XIX, no ha sido la verdadera humanidad o divinidad de Jesús lo que ha sido negado. Ha sido la realidad histórica de Jesús. Después de Voltaire y toda esa gente, el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, han negado que Jesús siquiera existiera como persona. Dicen que fue solamente un mito. Según este filósofo Kant, el credo cristiano trata de un Cristo ideal, no de un Cristo histórico. Uh-huh. Ahí viene toda esta tontería del Cristo histórico y el Cristo espiritual y toda esa tontería que alguna gente andan diciendo por ahí, como si hubieran dos tipos de Cristo. Uh-huh. Como Jacobi, piensa que los cristianos adoran a un Jesús que es solamente un ideal religioso, no un personaje histórico. Y así pudiéramos seguir diciendo como Hegel, que dijo que Cristo no es la encarnación genuina de Dios en Jesús de Nazaret, sino el símbolo de la encarnación de Dios en la humanidad en general. Pura especulación de filósofo, sin ninguna base. Y por último, lo que estábamos varios días diciendo, que inclusive esto se ha filtrado dentro de la iglesia, que algunos distinguen entre Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Es una herejía dentro del mismo teólogo católico. Ahora alguien va a salir y va a llamar a dar las quejas a Radio Paz que vive con herejía, pero para mí decir que hay un Cristo histórico y un Cristo de la fe que no tiene que ver uno con otro, para mí es una herejía. Cristo es uno solo.
Claro.
Cristo es uno solo y actuó como dicen los evangelios. No hay dicotomía entre el Cristo que existió y el Cristo que espiritualmente yo creo que debió haber existido. Para mí eso es un verdadero...
Además, el credo lo afirma, creemos en un solo Dios.
En un solo Dios. El nuevo... hay una serie de datos y de proposiciones que condena errores religiosos y que fueron dados por Pío IX en el 1864 y por Pío X en el 1907, y en sus proposiciones 29 y las siguientes, y en la encíclica Pacendi Dominis Gregis de Pío X, dice que esto es totalmente inaceptable para la fe cristiana. Y yo no creo que ahora aparezca alguien a decir que Pío X hace mucho tiempo que ya está pasado de moda, porque la fe no pasa de moda, ni las enseñanzas papales pasan de moda. En la iglesia no hay enseñanzas antiguas de papas y enseñanzas nuevas. Todo eso es patrimonio de fe apostólica de nuestra iglesia. O sea, que uno, pues sí, no, porque el Papa lo dijo en el siglo VI, ya pasó de moda. No hay pasada de moda ni en teología ni en fe. Que esos otros errores hoy... moderno, pensar que la cosa moderna es el último grito de la fe, y la fe de nosotros, como dicen en acción en teología, si es nuevo, posiblemente no sea cierto, porque en toda la revelación de Dios ya está dada desde los siglos 1, 2 y 3, y desde los grandes concilios, ya no hay nada nuevo que aportar. Hay mucho que explicar, pero no nada nuevo que aportar. Por eso, desde los tiempos apostólicos, la iglesia veía la negación de la divinidad de Jesús como algo totalmente anticristiano. Y fíjate que Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo del 22 al 23, lo dice: el que niega a Cristo, ese es el anticristo. El que niega que Cristo es Dios, ese es el anticristo. Ya desde la era apostólica, todo el que niega la divinidad de Jesús se considera anticristo, porque Cristo sin la divinidad es solamente un hombre.
Claro.
No aporta nada a la revelación. Los primeros mártires del siglo 1, 2 y 3, los padres más antiguos de la iglesia, como hemos visto, como Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Policarpo, las primeras liturgias eclesiales, como aparece en la Didaje, todo el siglo 1 y 2 concuerdan que la gran profesión de fe de la iglesia fue la divinidad de Jesucristo. Esa fue la gran... Nosotros no, nunca hemos profesado a un hombre extraordinario, sino a un hombre que es Dios. Y eso está desde las primeras liturgias que incorporaron el himno de San Pablo, a Cristo, a Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla en la tierra, en el cielo, en los abismos. Eso está tomado de una de las primeras oraciones de la liturgia más antigua de la iglesia. Sin embargo, siguieron habiendo herejías que pensaron que Cristo era un hombre bien dotado en cuanto a sabiduría divina. La gente muy parecida a la nueva era, que en estos momentos decían en esa época que era un eón emanado del ser divino, los gnósticos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los gnósticos? Después los arrianos, que era una criatura intermedia entre Dios y el mundo, distinta esencialmente del Padre del Espíritu Santo, pero que tuvo un origen, que es creado. Si bien todas las definiciones de Nicea en los concilios, sobre todo el cuarto de Letrán, tratan la doctrina de la Santísima Trinidad verdaderamente claro, siempre persistió esta duda. Por eso la iglesia tuvo que luchar contra estas herejías, que gracias a Dios vimos que todas fueron transitorias. Ninguna duraron ni siquiera 100 años. Todas estas herejías hoy en día se estudian como historia, pero tú no conoces a ningún evionista, gracias a Dios, ni conoces a algún arriano, conoces a algún pariente de ellos, pero no que han resurgido en estos últimos tiempos.
Sí.
Como el otro día me enteré que, no sé, por algún lugar aquí cerca de aquí estaban haciendo un culto a la diosa Venus. Esa diosa que para mí se había muerto hacía 2000 años, apareció por aquí en un parque con un grupo de adoradores. Pero esas son el demonio que no tiene nada nuevo que aportar y empieza a sacar las cosas viejas cuando se le acaba lo nuevo. Pero la iglesia, siempre los primeros padres, hablando de la divinidad de Cristo, han dejado muy bien claro la unión, lo que definieron los concilios, ya lo vimos, la unión hipostática entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Vimos que a este dogma en la iglesia primitiva se opuso Nestorio y sus seguidores, ¿te acuerdas cuando hablamos del nestorianismo? Y ya la herejía esta fue condenada por el Papa Celestino I en el Sínodo de Roma en el 430 y por el Concilio de Éfeso. También el mismo Papa León Magno, por el Concilio de Calcedonia, por el Quinto Concilio Ecuménico. O sea que vemos que toda la cristología de los primeros tiempos de los padres y la cristología de la iglesia de los primeros tiempos fue la cristología de los concilios. Que volver a hablar de ellos sería volver a repetir todos los programas que hayamos hecho. Uh-huh. Porque la cristología fue todas las definiciones de los concilios, lo que hablamos, que habló San Cirilo de Alejandría, los grandes capadocios, ¿te acuerdas? De San Gregorio de Nicea, de San Basilio el Grande. O sea, que hemos visto que ha habido una cristología en los evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan. Hay una cristología en las epístolas de Pablo y en las epístolas católicas, uh-huh, que son las de Pedro, Juan, Santiago y Judas. Y ahora vemos que hay esa continuidad de cristología en toda la iglesia primitiva, en la tradición, con T mayúscula, que está relacionada con los concilios y con los padres, que sería volver a repetir exactamente lo mismo. Hasta que llegamos a estos tiempos modernos, dando un salto tremendo hasta el Concilio Vaticano II, que ha seguido esta consistencia cristológica de los primeros concilios y de los grandes pensadores y de los grandes teólogos de este siglo, como Hans Urs von Balthasar, que tiene una cristología sólida y que desafortunadamente en nuestra iglesia solamente lo conocen los eruditos. Cualquiera conoce cualquier disparate que dice, qué sé yo, un monaguillo en el Congo, y desconocen la teología cristológica de von Balthasar, que para mí es el teólogo más grande de este siglo que pasó. O sea que vemos que, como hemos dicho en todos los programas anteriores, nuestra iglesia es quien ha formado el dogma cristológico. Nuestra iglesia, si todos los protestantes creen que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no porque se lo reveló yo no sé quién a su pastor hace 10 años, sino porque nuestra iglesia formó ese dogma y lo ha venido, no solo lo formó, sino que lo ha seguido manteniendo, uh-huh, consistentemente, sin ningún tipo de cambio ni alteración, pues 2000 años luchando con herejías, luchando con emperadores, luchando con todo tipo de elementos que se han introducido inclusive dentro de la iglesia para dañar esta fe. Y la fe de la iglesia, la que profesamos hoy, es la misma que profesábamos en el siglo IV y V. Y en cuanto a cristología, es la misma fe que profesan, yo diría, que el 80% de las iglesias protestantes en el día de hoy. Y que no tienen la menor idea que esa cristología no es invención de Lutero ni de su pastor, que esa cristología proviene de nosotros. Y que por lo tanto decir que la iglesia se corrompió en los primeros siglos es poner en duda toda la cristología que ellos mismos creen y aceptan. Es como yo le decía a un amigo mío protestante, ustedes cantan cantos católicos, y dice, jamás en la vida. Y le dije, que ustedes cantan en Navidad, gloria, in excelsis Deo.
Claro.
Y me dijo, sí. Digo, bueno, tú estás cantando cantos en latín también católico. Así que por mucho que se escapen, mismo domingo que reciben ellos, ¿de quién reciben la celebración dominical si no es de nosotros? Uh-huh. Que desde los primeros siglos celebramos el día del Señor. ¿De dónde viene la celebración de la Pascua, el domingo de resurrección, si no proviene del Papa Víctor que la estableció? Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Hay una serie de elementos que, como decía un pastor protestante, que no me acuerdo el nombre ahora, que decía, cuando uno mira los signos, todos los signos apuntan a Roma. Hablando del cristianismo, hablando de la fe. Pues ya después que hemos visto un poco la cristología histórica, me gustaría entrar en algunos puntos que hay una duda garrafal en cuanto a Cristo, como la clase de conocimiento que tenía Jesús, el conocimiento humano de Jesús. Uh-huh. Porque con eso hay una confusión horrible. A mí me escriben todos los días Madre Angélica, EWTN, haciendo preguntas. ¿Y cuánta gente iba a decir que si Jesús no sabía que era Dios hasta el día del bautismo, o que si Jesús no sabía que era Dios hasta la cruz? Una serie de disparates. Y tenemos que tener claro una cosa. Cristo, hombre, Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, poseía no solo una naturaleza divina, todo como lo hemos visto hasta ahora, sino también una naturaleza humana. Al poseer naturaleza humana, poseía inteligencia humana, también Jesús. Y esta inteligencia humana es el conocimiento propio de esta naturaleza humana lo que nos interesa aquí, como humanamente, hasta dónde llegaba el conocimiento de Jesús. Y la integridad de la naturaleza humana implica el conocimiento intelectual por actos de su mismísima inteligencia humana. Esto que parece un trabalengua, es sencillo. Jesús puede ser sabio por la naturaleza de Dios, que lo sabe todo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la humanidad de Cristo tiene que conocer también por su propio acto mental. No sé si me explico, yo creo que no sé si me estoy enredando. No,
sí, claro, él se va revelando poco a poco, o sea, se va dando cuenta.
Vamos a verlo ahora, pero lo principal es Dios, Cristo, verdadero Dios.
Y verdadero
hombre. Verdadero hombre. Como verdadero Dios, tiene la sabiduría de Dios. Uh-huh. Pero como verdadero hombre, tiene que procesar esa sabiduría a través de su mente humana. Explicando un poco este lío en que me he metido, todos los teólogos desde los primeros tiempos enseñan, Jorge, que el alma de Cristo es elevada a la participación en la sabiduría divina por una infusión de luz divina. Eso, y aquí es donde viene un poco lo que tenemos que entender. Cristo gozó desde el principio lo que se llama la visión beatífica. O sea, ¿qué es lo que tienen los santos cuando mueren y ven a Dios? Uh-huh. La visión de Dios. Cristo, como es Dios, siempre tuvo visión beatífica, porque no voy a decir que porque Dios se encarnó no dejó de ser Dios. Ni cortó su... Y es un misterio porque son tres personas, pero ¿cuántos dioses son?
Es uno solo.
Y lo que es de uno es de otro. No sé si tú entiendes lo que te quiero decir. Uh-huh. Al ser un solo Dios, Cristo gozó de esta visión de Dios. Y Cristo también, aquí en este problema, Cristo también consideró o tuvo la ciencia infusa. Quiere decir, una ciencia que es de él, que no la recibió por ser Dios. Pero todo esto, vuelvo a decir, él lo fue adquiriendo a través de su mente, de la mente humana, con la cual tuvo en la encarnación. La tenía y la tuvo siempre, pero tuvo en ese momento que pasarla a través de también de su humanidad. Porque acuérdate que se une Dios con el hombre. Y así como el hombre tiene un proceso de aprendizaje, también Jesús hombre tuvo un proceso de aprendizaje.
Claro.
Sin descartar su condición de Dios. Por eso que cuando ya a los 12 años le preguntan a José y María, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando se queda en el templo discutiendo con los teólogos, Jesús tiene muy clara cuál es su función. Dijo, no tengo que estar en las cosas de mi padre. O sea, ya a los 12 años sabía quién era su padre, ya él sabía cuál era su misión, pero todo eso lo fue desarrollando por este don de Dios, de visión beatífica, de ciencia infusa, a través de su mente humana. Uh-huh. La semana que viene vamos a ver qué cosa es la visión beatífica, qué cosa es el conocimiento infuso y qué cosa es el conocimiento adquirido de Cristo. Y te pido que ores por mí para que sepa explicar esto de forma que se pueda
entender.
Entender. Pero yo creo que de esto no se habla, a no ser en curso especializado. Yo creo que este pueblo de Dios tiene que tener acceso a este tipo de conocimiento.
Uh-huh. Lo que pasa es que hay pocos libros o pocas escrituras sobre esto.
Las hay, pero no están muy al alcance de las personas, solamente al alcance de una élite, ya que se dedica al estudio de la teología. Y yo creo que hoy los tiempos necesita que todo cristiano tenga acceso a este tipo de conocimiento espiritual de Cristo para que no caigan en herejías. Y esto es un conocimiento milenario de la Iglesia. Yo siempre digo a las personas, y si hay algún sacerdote que me está oyendo, si algún teólogo, el Señor me ampare, que me esté oyendo, yo digo que si en algún momento yo digo algo que verdaderamente yo lo he sabido explicar mal, que sin ningún problema me escriban y me contacten, que mientras me lo enseñen con la doctrina de la Iglesia, yo siempre estoy dispuesto a rectificarlo, porque este es un tema que explicarlo sencillamente no es fácil.
Claro.
No es fácil. Y si lo explicas de la forma complicada, entonces la gente no lo entiende. Hay que hoy en día hay que hacer una teología popular, una teología que diga las verdades de la fe, pero asequible a las personas que no tienen estudio teológico. Y no sé por qué el Señor me ha metido en este lío, pero por algo debe de ser, porque yo podía haber seguido hablando de los testigos de Jehová y no meterme en este embrollo. Solamente, Jorge, me queda decirle a los hermanos que, como siempre, todos los años nos vamos a Israel, y este año nos vamos con el viaje número 25. Y ya se está acercando el viaje. Si alguna persona está interesada en este viaje a Israel, donde estudiamos la palabra de Dios en los lugares que ocurrieron los hechos, donde tenemos acciones espirituales como oración de sanación, como adoración del Santísimo en Emaús. Si las personas están interesadas en este viaje, pueden llamar al 305-303-1340. 303-1340. Y ahí le van a dar más información, le van a mandar todos los datos del viaje. O también pueden, como siempre, entrar a nuestro website apologeticasiloe.com, a la sección de peregrinaciones. Solo me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga y los guarde, los mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.